Pues estamos en la última semana del verano, iba a decir. Bueno, el verano dura un poco más, ¿no? Porque creo que es el 23 de septiembre que se acaba. Pero a media luz, versión verano, se acaba ya esta semanita. Y tenemos, por supuesto, a Carla Lala, como nos está indicando la canción.
Buenas noches.
Muy buenas noches, Carla.
¿Qué tal?
Pues aquí un poco así, en modo dúo dinámico, ¿no? Cuando se está acabando el verano, que...
Es verdad, parece que estamos solas en Madrid.
Sí, sí, ¿no? Y además esta sensación así de que se acaba el verano y siempre sí. que se acaba el verano parece que algo... Ay, que algo se muere, ¿no?
Sí. Mira, a mí... A ver, es que siento verlo de esta manera, pero es que me encanta que se acabe el verano.
Ya, lo sé.
Porque yo soy una mujer del norte y una mujer del frío y una mujer de la lluvia. Y además, no sé qué novela leí hace muchos años, probablemente tú lo sepas, que se llamaba... Largo otoño en Madrid o algo así. Una belleza. Oh, y yo siempre he adorado los... Mi estación favorita es el otoño, por supuesto. Para mí es la catarsis, donde llega el viento, llega la lluvia y todo se lo lleva. Y se limpian las calles, se limpian las cabezas, las almas. La gente deja de abusar tanto de las sandalias y los tirantes.
De abusar.
Sí, deja de abusar porque mira, yo creo que todo lo que tapa ayuda y es bello. Y entonces... Pues estoy muy contenta con el final del verano. Sí.
Qué bien, qué bien. Hombre, sí. La verdad es que el otoño sí que es cierto que tiene una gama cromática impresionante, sí. ¿no? Los colores y... Sobre todo en estos lugares donde hay árboles de hoja roja, que a mí me tienen hipnotizada.
Sí, sí, sí.
Los árboles de hoja roja, ¿pero eso qué es?
Es maravilloso.
Cuando éramos pequeñas no sí. pintábamos las hojas rojas de los árboles, las pintabas verdes.
Yo he crecido rodeada de estos árboles, los claro. castaños, etcétera. Estos árboles que hojas rojas enormes, que además las vas pisando y hacen crunch, crunch, crunch. Maravilloso. Es precioso.
Impresionante. Yo la verdad, sí. cuando la primera vez que yo vi esos árboles fue en Connecticut, Estados Unidos. Claro. Fíjate qué tontería,
claro.
teniéndolos aquí sí. a dos pasos.
Claro.
Pues fue allí, que allí hay, bueno, la vegetación en Connecticut es impresionante.
En Estados Unidos en general, ¿te parece?
En general,
es
sí.
que es
sí, la verdad que sí. Pero bueno, hay zonas más desérticas, claro, que también es impresionante a otros niveles.
Sí.
Pero yo cuando vi esos paisajes de esos árboles que parecía el arco iris, simplemente la cantidad de diferentes colores que tenían,
maravilloso.
Dije esto, no me extraña que le guste el
otoño. Ahí está Yale, la universidad.
Sí, ahí está Yale.
Mi abuelito
sí,
estudió sí. en Yale. Y tengo fotos de él de, yo qué sé, de 1940, 50, con sombrero, como parece Humphrey Bogart ahí en
sí,
la
sí.
universidad.
Pues muy bonito, está en un, o sea, Yale está en un paraje divino, de verdad
qué
divino,
bonito.
No me extraña que se haya convertido en una de las universidades de
sí.
referencia, porque es que tú estás ahí, estás en el paraíso.
Yo no la conozco, pero qué bonito, solo por fotos, fíjate, las
pues
fotos
es
de la
muy
familia.
Bonita. Esa zona de Estados Unidos es realmente bonita, está muy cerca de Nueva York.
Sí, sí, está muy cerca.
Y es increíble, porque muchas veces vamos a Estados Unidos y es como, hay que ver Nueva York y no sé qué,
sí.
no sé cuántos. Bueno, pero
claro.
si os 200, 300 kilómetros para adentro está Connecticut uh-huh. y es de verdad un sitio a recomendar, ¿eh?
¡Ay, qué bonito todo! ¿Cuántas cosas nos gustan en el mundo, verdad?
Sí.
¡Qué suerte tenemos! ¡Qué suerte sí. tenemos! Mira, hablando de cosas bonitas, hoy me gustaría mucho que habláramos con un gran amigo mío que se llama Ramón García y que es el alma de la galería bastante conocida. My name is Lolita Art. ¿Qué te
una
parece?
Una galería muy conocida en
maravillosa,
Madrid.
Maravillosa,
sí,
¿no?
Sí,
ya
de
es el nombre, ya choca. Sí, 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 sí.
Sí, 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 la verdad que sí.
Pues es maravillosa. Bueno, este señor divino que lo tenemos aquí esta noche es de Valencia, donde montó la primera galería que tuvo. Y bueno, está revolucionando desde hace muchos años el panorama del arte contemporáneo en Madrid. Pero él mismo nos lo va a contar. Ramón, buenas noches.
Buenas noches, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Pues mira, fenomenal. Encantado de estar en esa tertulia tan, tan estupenda.
Hola, Ramón. Buenas noches. Soy
buenas
Eva.
Noches.
Bueno, Ramón, cuéntanos, para los que no te conozcan, que yo creo que será poca gente, cuéntanos cómo llegaste a montar la galería en Madrid después de tener la de Valencia, cuál ha sido tu discurso desde que estás aquí en Madrid, tus objetivos, cuéntanos un poquito.
Pues mira, yo nací en Cartagena, pero uh-huh. me fui pronto a Valencia, uh-huh. donde alternaba mis clases de profesor de Historia
¿sí?
del Arte.
¿Ah?
Y entonces, en aquel momento, pues las puertas de la galería se abrieron en 1988 en Valencia.
Sí.
Y realmente fue como la post-transición, ¿sabes? La post-movida madrileña que decían, Madrid me mata, Valencia
sí.
me remata.
Ah, mira, no sabía eso, qué interesante.
Sí, sí, Madrid me mata,
historia.
Valencia me remata.
Ajá.
Entonces, bueno, pues Valencia en ese
Pero tú
momento.
eras un crío ahí, eras
No,
jovencísimo.
no, no, no era muy joven
¿No?
ya, ¿eh? No, 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 tendría mis 30 y tantos.
Bueno, eso es jovencísimo. Eso es para mí, eso es joven. Vamos, hijo, hijo te llamaría. Bueno, sí, continúa, por
No, y
favor.
entonces, pues nada, pues la galería empezó como un hobby. Estábamos hartos de tanto abstracción, de tanto. Bueno, yo lo respeto muchísimo, ¿no? Pero
Sí.
había demasiado peso de la abstracción en esos momentos que venían, pues, de los expresionistas abstractos de catalanes, el grupo de
Sí.
Cuenca. Y entonces conecté con unos artistas muy jóvenes, de ahí el nombre de Lolita, era como una pederastía, porque tenían
Ah,
19, 20
ah.
años. Realmente es un homenaje a Nabokov,
Claro,
¿eh?
es, o sea, tiene que ver
Sí,
con el arte
claro.
emergente, con los artistas jóvenes.
Exacto, muy
Qué
jóvenes.
bonito, ¿no?
Claro,
Yo nunca me había tomado que el nombre de la galería fuera por ahí, ¿eh? O sea que, pues
Sí,
fíjate,
sí.
tiene
Gracias por
mucho
iluminarnos,
sentido,
Ramón.
claro.
Sí, y además, como yo tenía, pues, libros que escribía sobre pintura del siglo XIX, pues tampoco quería darle mi nombre a la galería, que en aquel momento era la moda, ¿no? Poner
Claro.
el nombre del galerista. Entonces la propia galería se llamó My Name is Lolita Art. Después me di cuenta, imaginaros, me di
Sí.
cuenta, al cabo de los 5 o 6 años, que Marilyn Monroe
Sí.
tiene una canción que inicia con My Name is Lolita. Y me quedé
Sí,
sorprendido.
es
Sí,
verdad.
pero una canción
Sí,
de jazz,
sí, yo
pero
creo que sí, como
de
de.
Whatever Lola
Sí.
Wants es, ¿no?
Sí, sí, sí,
No
sí,
me
sí.
acuerdo, puede ser.
Sí,
Luego la
baja.
podemos buscar.
Sí, baja en una barra de esas de bombero de emergencia
Sí, ya
y
sé, es esa.
con
Hay
un
un vídeo
suéter,
precioso, con un suéter azul.
sí, con un
Azul, como de
suéter
Angora,
de
¿no?
cuello alto, sí, de cuello
Sí.
alto y un minifalda casi. Y mira a cámara, como solamente ella podía mirar, y dice, My name is Lolita. Y
Ah, esa
claro,
es
me
cuando
quedé.
dice, 'Cause my heart belongs to my daddy, ¿no?
Sí, exactamente.
Esa
Exactamente,
es,
Carla,
sí,
sí.
esa es.
Pero bueno, no tiene
Ah.
nada que ver, fue una casualidad. La verdad es que la galería se inauguró en homenaje a Nabokov porque los artistas eran muy jóvenes. Muy jóvenes y ofrecían una nueva figuración que después los críticos y los inteligentes la
Sí.
llamaron la nueva figuración de los años 90, española. Sí, entonces.
Y eso ha sido muy importante en la galería My Name is Lolita.
Pues sí, pues porque ahora ya creo que My Name is Lolita es el último dinosaurio que queda como una galería que pone una línea muy, muy clara y muy directa, apuesta por ella, los artistas continúan en ella, algunos han conseguido pues ser unos nombres ya importantes en el panorama y todavía después de 30 años continuamos juntos. Es
O sea que
decir
ya no
que.
es tanto artistas emergentes, ¿no, Ramón? Porque yo
No, ahora
conozco a
ya
algunos de los
no.
artistas que tú tienes en el
Sí.
catálogo
Sí.
y llevan ya una, como tú bien dices, una larga trayectoria siendo artistas de referencia incluso.
Sí, claro. Ya la galería se tendría que llamar María Dolores.
Exactamente. Eso es muy bonito,
Sí,
Ramón.
la
Bueno, o
verdad que
tal
sí.
vez My Name is Still Lolita.
Sí, exactamente.
Qué bonito, sí.
Sí.
Y bueno, pues esa fue la. Entonces, pues la galería siempre ha sido como un crisol donde acudían pues desde cantadores de flamenco, ópera, diseñadores de moda. Es decir, que era como un centro. Yo pensé que me encontraba solo. Bueno, en aquel momento estaba muy solo, en 1988, con esta apuesta tan arriesgada y con una nueva iconografía que después la directora de Nuevo Estilo me dijo que habían cambiado toda la decoración, porque los cuadros abstractos quedan fantásticamente bien donde caen.
Sí.
Pero cuando ya empiezas con una figuración, en aquella época, pues hasta incluso cambias la forma de decorar la casa, ¿sabes? Era realmente con una iconografía muy potente, ¿no? Y me encontré con Juan Manuel Bonet,
Sí.
que entonces escribía artículos en el ABC, era todavía pues un intelectual, pues. Poco conocido en aquella época, todos éramos poco
A mí me
conocidos.
dio clase, sí,
Ah,
bueno, muy
sí,
interesante,
Bonet,
sí.
quizá el padre, Bonet Correa.
Pues
Yo hablo del hijo de Juan Manuel, que ha
no
sido
sabría
el.
decirte si el padre o el hijo. Esto fue
Claro.
hace 20 años en la Complutense.
Pues yo creo que sería el padre que era académico.
Claro, sí.
Porque Juan Manuel fue director del Museo del Iván, después fue
Sí.
director del Reina Sofía,
Sí.
y su último cargo fue director del Instituto Cervantes.
Sí.
Y bueno, pues me lo encontré en 1988 en Siracusa.
Bueno.
Él iba a dar un verano.
Sí.
Él iba a dar unas clases en la misma universidad que yo también las daba. Y entonces, hablando, él comentó que realmente el arte español necesitaba de una nueva figuración, de una nueva lectura. Y bueno, pues estábamos en la misma sintonía. Y a partir de ahí fue una persona, después se añadieron otros, María Corral, que también fue directora de la Reina Sofía, Miguel Fernández Cid, en fin, se juntó otra gente que también, gracias a estos inteligentes, pues me ayudaron pues un poco a dirigir las carreras de unos artistas que eran buenísimos en sí mismos, pero sí que se organizó un grupo compacto en ese aspecto.
Qué interesante, Ramón. Y dinos, ¿qué planes tienes para este otoño? ¿Tienes algún proyecto ya en firme?
Pues mira, sí, tengo para el primer trimestre. Uh-huh. Tengo una exposición de un Lolita, uh-huh. porque le llaman así a mis artistas.
Sí, claro.
Que es Paco Pomet. Uh-huh. Es un artista que descubrí hace ya 17 años. Uh-huh. Y que es quizá el más internacional que tiene ahora la galería. Hace 3 años estuve invitado por Banksy, el grafitero inglés,
wow.
en un evento.
¿Sí?
Sí, donde estaba el comisario, era el propio Banksy, en un evento de esos secretos que tuve que firmar no sé cuántos pliegos de confidencialidad.
Sí.
Y en ese evento estaba Damien Hirst también, y bueno, era el único español, y entonces se ha hecho bastante reconocido en el mundo anglosajón, y no sé si inauguro la temporada con él, o no sé si es para septiembre o para noviembre, pero está dentro del trimestre. Y después tengo a un joven mexicano,
¿sí?
que hace, el joven es completamente de los inicios de Lolita, claro, es decir, el joven debe tener 22 años o 23.
Sí.
Y es un pintor que trabaja muy bien el óleo, difuminado en paisajes.
¿Cómo se llama el artista mexicano?
Se llama José Antonio.
Ah.
Y es realmente es un chico joven, es de México, pero vive en Valencia.
Uh-huh.
Y realmente es un pintor que yo creo que va a tener mucha repercusión, porque su pintura tiene atmósferas de Edward Hopper, de cine negro americano.
Wow.
Con una...
Qué interesante,
con,
y qué
sí,
bonito.
Sí, unos paisajes fantásticos, uh-huh. una iconografía nueva, y bueno, pues en él tengo puestas todas mis esperanzas.
Pues nosotros también, Ramón.
Sí.
Y una cosa, Ramón, nos decías sí. antes que en los 90, ya cansados de tanta abstracción, surgió esta especie de movimiento que luego los críticos denominaron el nuevo figurativo, o sea, esta corriente nueva española. En esta época que estamos viviendo, ¿tenemos alguna corriente que los críticos hayan calificado de alguna forma que desconozcamos?
Pues
buena
mira,
pregunta.
Yo fíjate... yo creo que después de este grupo de la nueva figuración española, que algunos le llamaron neometafísicos, bueno, tuvieron muchísimas etiquetas, yo creo que no ha habido más grupos. Yo creo que el arte español se ha individualizado mucho. No existen grupos, no existe una cohesión. Ahora son francotiradores que van por libre, con una competencia feroz y yo creo que en este sentido prima un poco más el llegar cuanto antes, ¿no? El fenómeno Miquel Barceló,
uh-huh.
de ser muy famoso, muy joven.
Sí.
Y dejan un poco aparte todo el proceso intelectual, el fondo, el grupo que no tiene una comunión. Igual, es decir, son dispares completamente, pero esa unidad yo creo que fue el último grupo que se organizó en el mundo del arte español. Ahora mismo no reconozco a grupos o artistas afines que están en un grupo definido como los hubo en los años 50, 60, 70 y 80 y estos últimos en el 90. Yo no creo que haya ahora mismo ningún grupo específico.
Bueno, un poco los tiempos en los que vivimos, ¿no? De esta individualidad
Exactamente.
infranqueable.
Ah, sí,
Sí.
porque la globalización hace también un carácter muy individual. No
Completamente, claro.
necesitas, no necesitas apoyarte y hacer una unión, ¿no?
Por
Para
supuesto.
exportar.
Y el
Ah.
mundo digital, sí. Nos comunicamos más que nunca y al mismo tiempo estamos aislados, ¿no? Esta es la característica del siglo XXI. Bueno, pues no va a ser entre tú y yo, porque yo voy a ir directa a tu galería, ¿eh? En cuanto tenga la menor ocasión, ¿eh?
Tú ya
Y
sabes,
vas a
Carlos,
tener
que
que
siempre.
vivirme en cuerpo y alma. ¿Qué te parece? Y de cuerpo presente.
De cuerpo fantástico.
¿Te parece? Y por
Me parece una
supuesto,
idea fantástica.
invitamos a
Seréis
todos estos
bienvenidas.
oyentes a que vayan
Desde luego.
a conocer todo este arte tan individualista.
My name is Lolita Art. Ramón, muchísimas gracias por haberte acercado hasta a media luz esta noche.
Gracias a vosotras. Un
Buenas
abrazo.
noches.
Un abrazo enorme.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste.
Y después de My Name is Lolita Art, nos vamos a dar otro paseíto, así como es el último.
Mira, es una pequeña recomendación que no quería dejar de hacer. Para los que estemos en Madrid, que somos pocos ahora mismo, hay un aliciente, por favor, que tenéis que daros a esos cuerpos morenos. Y es los huevos rotos del Cañadío, que perdónenme, todos los demás
Cañadío.
restaurantes son los mejores huevos rotos que hay en el
Uy,
mundo.
madre.
En el mundo, si a alguien le gustan los huevos rotos, por favor, que vayan a Cañadío. Yo soy una experta en el yantar, como sabes.
No, no, ya veo, ya. Yo ya este verano, si hay algo que he aprendido, es que de cocina tú sabes mucho.
Mira, de verdad, solo muy brevemente, son unos huevos rotos. Su característica es que le ponen cebolla caramelizada y foie. El foie, como vuelta y vuelta. Las patatas hechas en una unidad, los huevos te los rompen ahí mismo. Mira, por favor, de que volvamos todos a trabajar, antes de que llegue el otoño, antes de que se renueve el teatro, las carteleras de cine, antes de que ocurra nada más, corran a la calle Príncipe de Vergara, a Cañadío, perdona, a Príncipe de Vergara, no, a Conde de Peñalver, 86. Cañadío, siéntense en su terraza y pidan los huevos rotos de mi parte. Verán, verán lo que es, estoy nada
De
más.
tu parte, que no quiere decir que te los carguen a tu
No,
cuenta,
no, 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 no,
claro.
no, eso jamás, porque puede ir todo Madrid.
Esto de parte de Carla.
De verdad que no, y ellos ni me conocen, ni saben quién soy. Pero dile, hay una pobre desgraciada que os adora, que os adora y que además voy muchísimo, pero no, todavía no me conocen, como cambio tanto de peinado.
Claro, ¿ah, sí?
Cambio tanto, tanto de peinado que, bueno, yo misma me miro al espejo y digo a veces, pero bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres?
No me digas, pues fíjate, y tú lo llevas cortito. Mira que me da mi alegría ver a mujeres así estilosas con el pelo
Ay,
corto, porque
muchas
como
gracias.
se llevan esas melenas
Sí,
divinas y
sí,
gloriosas
sí, sí.
que prácticamente te las tienes que recoger porque te
Sí.
arrastran,
Son como un compañero de piso.
son como un
Sí.
compañero de piso, por supuesto, o como mínimo un compañero de cama,
Sí,
porque vamos, es que ocupan
totalmente.
casi tanto espacio
Sí.
como tú.
Sí, y espacio psíquico también,
Y
enorme,
espacio
enorme, enorme.
psíquico, sí, yo
Yo,
las
¿sabes
veo
lo
y
que
me
pasa,
deslumbra.
Eva? Que este año con la novela y tal no tengo tiempo para peinarme, entonces decidí cortármelo como una mujer de esas
Pero
que
te
las
queda muy
castigaban, ¿eh?
bien. No,
Pues
yo pensaba que era una decisión,
mira, yo
porque sabes que
tenía.
hay mujeres que llevan
Sí.
el pelo corto, que es
Sí.
una decisión y que dicen que
Sí.
no, ella es el pelo corto.
Esto ha sido una decisión, pero una decisión no tanto intelectual como pragmática e o sea, he dicho, mira, no tengo tiempo para peluquería ni para peinarme. Este año voy a lo práctico. Tengo así más cara de escritora. Creo que tengo más cara de escribir. Mira, antes de este pelo, Eva, llevaba el pelo largo y rubio. Y además con ondas así como muy,
no
te diré, muy cine hollywoodiense.
No, no me extraña que los del Cañadío, pobrecitos, no te reconozcan.
No me reconocen, no me reconocen. Y antes de eso lo llevaba larguísimo y pelirrojo, no te digo más. Entonces, yo he invertido mucho tiempo y mucho dinero y mucho de todo en mi pelo, pero ya desde que me encargaron la novela dije, se acabó. Se acabó y mírame cómo estoy.
Pero
tengo
bueno,
que hacer nada.
Te sientas fetén.
Muchas gracias.
No, vamos, yo te veo de una modernidad a lo garzón.
Así es.
A lo garzón, no, pero vamos, de una pura vanguardia, porque es que hoy por hoy llevar el pelo así es pura vanguardia.
No tienes defensa, no tienes red. Eres tú.
No tienes red
tú y
sobre.
Punto.
Exactamente,
tú
o sea punto. Que todo eso, oye, hay que sostenerlo,
sí,
¿eh? Que aquí,
sí.
Con el bañador de competición, el gorro y las gafas, no estamos todas
es
monas.
Verdad, es verdad. Totalmente.
Que no es el caso tuyo, o sea, que te queda fantástico.
Bueno, pues te devuelvo el cumplido. Porque tú también lo tienes corto.
Yo también lo tengo corto,
una mujer
pero
fíjate, guapísima.
Yo siempre he querido guapísima. Tenerlo largo.
Fíjate,
pues, no tengo paciencia.
Déjatelo.
Tengo el pelo muy rizado, muy rizado yo.
Ah,
entonces,
ah,
bueno, hoy llevo el pelo así de cualquier manera porque esto es lo bueno de llevar el
me
pelo corto,
tu pelo.
Que es que vas así
sí,
y puedes ir asá.
Ajá.
Pero yo creo que, fíjate, estoy muy. Estas cosas que nos dicen las madres y que tú las llevas como ley.
Sí.
Y mi madre siempre dijo hoy. Mi madre siempre llevaba el pelo corto, siempre, siempre, siempre. Es una mujer bellísima. Ahora tiene 72 años y lo lleva muy cortito. Pero yo tengo fotos de cuando ya se casó con 31 años y lleva el pelo muy cortito. Además, tú tienes una onda, mi madre, con esas
ay,
gafas
bonito.
Que llevas así. Cuando se ponía esas gafas tan grandes
sí, que estas
como
gafas
las que
son
tú llevas.
De 70 totalmente,
sí.
Sí.
Y entonces en un momento me dijo, no, es que a partir de los 35 el pelo corto.
Sí, es más elegante. Eso está
pero
claro.
Esto fue, es una cosa suya y yo... Oye, me lo dijo y me lo tatué en el espíritu.
Uh-huh.
Y parece ser que cada vez que lo intento, yo tengo ya más de 35 y ya no consigo, es que no consigo.
Sí.
No consigo dejármelo largo porque veo que no tengo paciencia, empiezo a verme, ay, es que no queda bien.
Yeah.
Y entonces, pero creo que es esa inercia. Y luego yo he conocido, por suerte, a mujeres, pero mujeres muy mayores, con unos cabellos.
Yeah.
Pero de verdad, recuerdo la primera vez que vi a una mujer, esta era una mujer india, pero no india de la India, sino
sí.
India, en la India también, por supuesto,
sí,
las mujeres
también.
El pelo larguísimo. India de los, de India, de Estados Unidos,
sí.
Llevaba un pelo que tendría el pelo todo blanco, lo llevaba un poquito más arriba del codo.
Oh.
¿Tendría esta mujer? Pues no sé, entre, te lo digo de verdad, entre 70 y 85 años. Bueno, se soltó el pelo. Estábamos en una especie de ritual allí, cantábamos en una ceremonia maravillosa. Se suelta el pelo, llevaba una trenza. Se suelta el pelo
sí.
Y era como si un volcán hubiera entrado en erupción.
Oh.
Y yo dije, a esta mujer le cortas el pelo y le quitas la fuerza como Sansón. Y pensé, ¿no será que mi madre lo que dijo era para ella y no para las demás? Y entonces ya empecé a pensar que a lo mejor hay cosas que nos dicen las madres que las tenemos que poner en cuarentena.
Hombre, por
supuesto. Y si nos resuenan después, pues oye, las acatamos.
Pienso
y no
que
nada.
Las dicen con buena intención siempre, pero no son el... Se equivocan, como todo el mundo, por supuesto. Que
bueno,
sí.
O por lo menos hablan de sí mismas,
claro,
que no
claro,
de sus hijas.
Claro,
en fin. Bueno, Carla, nos tenemos que ir ya porque ya Víctor me está mirando con ojos de lobo de te
claro,
estás
hace bien,
pasando
hace
de
bien,
tiempo.
Hace bien.
Que hoy ha sido un placer
como
transitar
siempre un placer.
Estos meses de verano contigo.
Claro que sí.
Un
muchas
abrazo.
Gracias, Eva, un besito.